te mostramos lo que no puedes ver. Ultravioleta.
¿Qué tal, queridos radioescuchas de Ultravioleta? El día de hoy tenemos una invitada de lujo y muy pertinente, sobre todo en este contexto de pandemia que estamos viviendo. Se trata de la doctora Susana López Charretón, que es doctora en investigación biomédica por la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista precisamente en estos pequeños microorganismos que están teniendo a todo el mundo de cabeza, los virus. Doctora, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta invitación a Ultravioleta. Y bueno, primero lo primero, ¿no? ¿Qué es un virus? ¿Cómo podemos entender a estos pequeños microorganismos?
Pues mira, son microorganismos, como tú dices, muy interesantes porque cargan con ellos lo mínimo necesario. Tienen un material genético, como todos los seres vivos, digamos, que está rodeado por proteínas y eso es todo lo que cargan con ellos mismos. Eso quiere decir que para reproducirse requieren de parasitar células. Entonces son microorganismos que son parásitos intracelulares obligados, solo pueden replicarse al entrar a las células y es por eso que siempre existe este conflicto de si los virus están vivos o no, porque en realidad per se, los virus como tal no se pueden reproducir por sí solos, pero en cuanto entran a una célula, utilizan toda la maquinaria celular para reproducirse y hacer muchas copias de ellos.
Entonces, podríamos hablar que pues no están vivos, pero tampoco están muertos. Podríamos pensar que son como un instructivo, ¿no? O alguna cosa así.
Puede ser como, yo como lo me gusta verlo, es que es un ente, digamos, con dos fases. Una que es inactiva, digamos, cuando está fuera de la célula, y un ente activo cuando ya está dentro de la célula y empieza a replicarse. Porque una vez dentro de la célula, la domina completamente, ¿no? Utiliza todo lo que tiene la célula para replicarse y la conquista, digamos.
Y doctora, en este, pues, viendo pues, su trayectoria, ¿no? Ha tenido una colaboración de suma importancia para poder entender a este virus que, pues, ya actualmente, pues, quizás hay un poco menos de casos, pero este virus, el rotavirus, ¿no? Estuvimos ahí investigando un poco. ¿Podría platicarnos cómo es investigar a los virus? Porque son pues microorganismos más que micro, ¿no? Son diminutos.
Sí, son tan chiquititos que no los podemos ver con los microscopios normales. Se requieren de microscopios especiales, que son los microscopios electrónicos. Son tan chiquitos que pueden ser hasta 100,000 veces más pequeños que una célula normal. Entonces, justamente se requiere. Como te dije, también no se pueden replicar por ellos solos. No es como estudiar bacterias que tú les pones un medio de cultivo y pueden crecer. Los virus los tenemos que estudiar junto con las células. Entonces tenemos que tener o animales completos o cultivos de células donde podemos entonces infectarlas y ver cómo crecen los virus. Y es así como los estudiamos en el laboratorio. Lo que hacemos es tener cultivos de células y vemos qué hacen los virus dentro de las células a través de estudios bioquímicos o de biología molecular o biología estructural, por ejemplo, ¿no?
Entonces, al momento de querer estudiar uno de estos virus, lo que hace es pues ver, ¿no? Desmenuzar un poco estas instrucciones que traen dentro para entender cómo es que reaccionan. Ahora, lo que me gustaría saber es de dónde vienen o por qué se originan. ¿O por qué existen, no? O sea, porque muchas veces entendemos a los virus como algo que nos hace daño, como algo que nos enferma. ¿Pero es así en todos los casos?
Pues no, o sea, son entes duales en todos sentidos porque son tan necesarios como cualquiera de los organismos en la Tierra. Sabemos que conocemos muy bien a los virus que infectan y hacen daño a animales, personas o plantas porque son en general patógenos. Pero también sabemos, por ejemplo, que el equilibrio de las bacterias que existen en el océano se mantiene gracias a los fagos, que son los virus de las bacterias. Cada día se, digamos que se rompen el 40% de las bacterias gracias a los fagos, y eso hace que haya todo un ciclo de dióxido de carbono y de oxigenación en los mares que nos permite que los mares estén sanos. Si no hubiera estos fagos en el mar, no tendríamos todo un ciclo necesario para alimentar a toda la flora y la fauna marina, ¿no? Entonces es un ejemplo muy bonito de que no todos los virus que conocemos son patógenos. Y también existen asociaciones muy, digamos que, benéficas entre virus y plantas, que le dan ciertas características a algunas plantas cuando tienen el virus y cuando no lo tienen. Lo que sí es que la gran mayoría de los que estudiamos son aquellos que causan enfermedades.
Entonces, hablando un poco más sobre estos virus, ¿no? No son exclusivos de los animales como los conocemos. Hay virus para todos los organismos, me imagino.
Sí, hay virus para todo, para plantas, para todos los animales, para bacterias, para parásitos. Inclusive, recientemente se han descubierto unos virus gigantescos que son parásitos de amibas, que son muy grandes. Esos son los únicos virus que se pueden ver al microscopio normal, que tienen nombres como minivirus, por ejemplo. Les han puesto nombres así raros, Pandora virus. Y existen virus que infectan a esos virus, que se llaman virofagos. Entonces hay virus hasta para virus.
Entonces es todo un universo súper microscópico del que, pues, para eso estamos aquí, para hablar un poquito el día de hoy. Hablándole un poquito fuera del aire, le estaba comentando que por ahí leí en un artículo, quizás amarillista, quizás no, que hay unos virus prehistóricos, ¿no?, que ahora se están descubriendo o están quedando al aire libre cuando se está por el derretimiento de los polos y el calentamiento global. ¿Nos podría platicar un poco más sobre estos virus? O sea, ¿han ido evolucionando? ¿Cuáles son las implicaciones que tendría unos descubrimientos como estos?
Sí, como platicamos, los virus no son parásitos obligados, dependientes de otro ser vivo. Entonces, cualquier virus que nos encontremos en cualquier lugar tiene que haber estado parasitando, digamos, algún otro microorganismo o algún otro animal. Entonces, estos virus que están apareciendo en el permafrost seguramente son quizás virus de bacterias que estaban en el permafrost, o de algas, o de algún parásito como amibas, o algún tipo de esos microorganismos que tenía esos virus. En general, una cosa que tienen los virus es que tienen un rango de huésped muy específico. Es decir, un virus de planta, en general, no va a infectar a una persona. Un virus de persona, por ejemplo, también tiene este rango de huésped, y también tiene un tropismo, que, por ejemplo, un virus de hepatitis va a infectar las células de tu hígado, pero no te va a dar... no te va a infectar otras células. El virus de SARS-CoV-2, por ejemplo, ahora sabemos que infecta principalmente células respiratorias, pero no afecta el páncreas o el hígado. Como que hay estos conceptos de que los virus son muy específicos para especie y también muy específicos para tejidos.
Y hablando un poquito sobre el SARS-CoV-2, que es el famoso COVID-19 o coronavirus, también como se le conoce, ¿cómo podríamos pensar en el origen de una enfermedad nueva? Los virus están mutando todo el tiempo, pero ¿cómo sucede esto?
Sí, sí es un coronavirus. O sea, el SARS-CoV-2 se llama SARS porque es un virus que inicialmente se descubrió un virus SARS hace casi 20 años en China, que causaba un síndrome respiratorio agudo y severo, y por esas siglas le pusieron SARS. Este nuevo da un síndrome respiratorio agudo también, entonces también es un SARS y también pertenece a la familia de coronavirus. Entonces es SARS-CoV, que quiere decir coronavirus, y es 2 porque es el segundo que descubrimos. Como te platiqué, sí existe un rango de huésped muy específico entre los virus, pero también sabemos que virus de mamíferos principalmente pueden dar brincos de especie. Entonces sabemos que muchas de las enfermedades emergentes que hemos visto recientemente, desde la influenza, hay mucho, bueno, para acabar pronto, el 75% de las infecciones, de las enfermedades infecciosas que tenemos, tienen un origen que se llama zoonótico, que quiere decir que son virus que normalmente estaban infectando una especie animal, que brincaron, o sí, que dieron un salto, digamos, de especie al hombre, se adaptaron al hombre y empezaron a replicarse muy bien en el hombre. Este tipo de eventos, que se llaman zoonóticos, es muy frecuente. Cuando tú estás en contacto directo, muy cercano con un animal, digamos, la gente que cuida ganado, la gente que cuida cerdos, etcétera, aves, se puede de repente infectar con un virus que está infectando alguno de estos animales. Lo que no sucede muy frecuentemente es que el virus que dio este salto se adapte a replicarse tan bien en la persona como para causarle una enfermedad. Y lo que es todavía más raro es que se adapte también como ya no solo para infectar a una persona, sino para empezar la transmisión de persona a persona. Y eso es lo que hemos visto recientemente. Eso es lo que pensamos que pasó con el primer SARS y con este SARS, que son virus que normalmente su origen ancestral, digamos, cuando estudiamos la secuencia genómica, la secuencia de este virus, sabemos que los ancestros más cercanos de este virus son virus que estaban en murciélagos. Y entonces pensamos que tiene un origen principalmente animal, que dio este brinco zoonótico. No sabemos a través de qué animal. Se sigue estudiando en China y en los mercados cercanos cuál pudo haber sido el intermediario animal que contagió al hombre, y luego ya este virus se adaptó muy bien a reproducirse en las personas, empezó a adaptarse cada vez mejor de persona a persona. Ahora tú decías, ¿por qué los virus mutan mucho? ¿Cómo le hacen para adaptarse? Justamente los virus se replican muchísimo en sus huéspedes. Tú tienes, cuando estás infectado, millones de copias de un virus. Y eso quiere decir que la maquinaria de replicación de los virus puede cometer muchos errores. De hecho, es una herramienta que utilizan los virus. El tener cometer tantos errores le permite tener muchas variaciones azarosas, que algunas le dan cierta ventaja, y a esas ventajas pueden ser adaptabilidad. Entonces estos brincos zoonóticos son fáciles justamente por los errores, por las variaciones que estaba sufriendo el genoma de los virus todo el tiempo y que le permiten adaptarse.
Entonces, hablando de estas mutaciones, ¿cómo se puede hacer para poder desarrollar una vacuna como la que hemos visto que ya varios laboratorios a nivel mundial han desarrollado para este SARS-CoV-2 que conocemos como COVID-19? ¿Cómo se hace una vacuna? O sea, ¿se toma el virus o se deshace o es un antídoto? Y también, ¿por qué al momento que, por ejemplo, lo que está sucediendo en Brasil recientemente, que es que dicen que el hecho de que la vacuna se empiece a aplicar cuando hay tantos casos infecciosos todavía en el país, puede generar más problemas que beneficios? ¿A qué se refiere con todo esto? Y la primera pregunta, ¿cómo se hace una vacuna?
En este caso, vamos a hablar de este caso porque no todos los casos son tan sencillos. Pero en el caso del SARS-CoV-2, como todos lo han visto, parece como un solecito, ¿no? Como que tuviera sus rayitos hacia afuera, que son la proteína del spike, que todo el mundo ya conoce, ¿no? Esa proteína que sale del circulito, que es el virus, ese spike es la proteína con la que el virus reconoce a las células a las que va a infectar. A través de esa proteína, el virus se pega a las células que va a infectar, y esa proteína, ese spike, le permite entrar al virus a la célula. Entonces, si nosotros le ponemos, por ejemplo, por decir así, una redecita a esa proteína, la tapamos con algo, pues ya no va a poder interaccionar con la célula y ya no la va a poder infectar, ya no va a poder entrar, ¿no? Como que le pusiéramos una bolsa de papel en la cabeza a alguien y ya no pudiera ver. Entonces, como solo tiene esta proteína que es tan esta spike que tiene el virus, es la más importante para infectar, todas las vacunas se han hecho de manera que se produzca esta proteína spike de diferentes maneras, ahorita hablamos de cuáles, y al inocularla en las personas al recibir esta proteína, el sistema inmune la reconoce como extraña y entonces empiezas a producir anticuerpos contra esa proteína, que son moléculas que tu cuerpo hace para reconocer proteínas extrañas. Entonces, eso te prepara el sistema inmune. La próxima vez, esa es la vacuna, ¿no? Te dieron un pedacito de spike, ahorita hablamos cómo lo hacen, y tu sistema inmune produjo anticuerpos. Esa es una de las ramas de la respuesta inmune. La siguiente vez que te expones tú, ahora sí en serio, porque te infectas con el virus, porque estuviste en contacto con alguien enfermo y ya estuviste vacunado, se prende rápidamente tu respuesta inmune y tú ya tienes preparados los anticuerpos para atrapar al virus, digamos, como dijimos, para envolverlo y ya no puede infectar. Así funcionó la vacuna. Entonces, ¿cómo hacemos el spike? ¿Cómo se está haciendo en este momento? Hay distintas maneras. Las vacunas de Pfizer y Moderna, lo que están haciendo es que están poniendo un pedacito de las instrucciones para producir la proteína del spike. Las instrucciones como tal, en un RNA mensajero, se envuelven en una capsulita de lípidos, de grasita, digamos, y esa es la que te inoculan. Ese RNA, en esa bolsita de grasita, de lípidos, se funde con células en las que te inyectaron y el instructivo, digamos, hace que la célula produzca el spike, la proteína del spike, que se presenta a las células del sistema inmune y empieza a hacer anticuerpos. Esa es una manera. Y las otras que hemos oído, que son CanSino o que es AstraZeneca o que es Janssen, se está usando, digamos, que el esqueleto de otro virus, que es un adenovirus, que son virus que normalmente causan gripas. Estos adenovirus están modificados genéticamente, no se pueden replicar, pero a esos les pusieron también las instrucciones para producir la proteína del spike. Entonces, estos, digamos, cascarones de adenovirus son los que te inoculan. Esos cascarones de adenovirus como que infectan a las células, de hecho las infectan y introducen el material genético que tiene las instrucciones para hacer el spike. El virus ya no se replica, pero tú ya tienes las instrucciones para empezar a hacer spike y es lo mismo, o sea, se presenta ese spike a tus células del sistema inmune y empiezas a hacer anticuerpos. Esas son las dos principales vías que se están utilizando para hacer las vacunas. Hay otra que son las vacunas inactivadas en las que se crece en el laboratorio mucho, mucho, mucho de ese virus, de SARS-CoV-2, todo el virus completo, y luego ese virus se inactiva por métodos químicos, ya no infecta, ya no está infectado, ya no es infeccioso, y ese es el que se usa como vacuna. Y de esas hay una, otra que no es la CanSino, pero es otra vacuna china que no me acuerdo cómo se llama, también ya se está usando.
Ahora, en una de los desarrollos que usted estuvo involucrada en la pandemia, que fue, si mal no recuerdo, por ahí de 2007-2008, que inició aquí en México precisamente, o por lo menos eso es lo que se dice, la AH1N1, pues, ¿qué nos puede contar también de su experiencia en el desarrollo de la investigación de este virus?
Mira, la realidad es que como tú dijiste, yo me he dedicado toda mi carrera, digamos, a estudiar rotavirus, que es un virus que da diarrea en niños chiquitos. Pero en México tenemos muy pocos investigadores en todas las áreas y virólogos también somos muy poquitos. Entonces, cada vez que hemos tenido uno de estos problemas, ya sea pandemias o brotes epidemiológicos de distintos virus, pues acabamos involucrados en tratar de participar de lo que sabemos un poco, ¿no? Entonces, cuando la pandemia de H1N1 en el 2009, pues nos estuvimos reuniendo con la Secretaría de Salud y con el gobierno del Distrito Federal justo para ver cómo podíamos ayudar a hacer diagnósticos más rápidos. En especial al principio de estos brotes, es muy importante el poder saber si en tu país, bueno, en el caso del H1N1, pues sí empezó en México, ¿no? Y era muy importante hacer un sistema diagnóstico rápido. En el caso de SARS-CoV-2, por ejemplo, también entramos rápidamente en enero del año pasado a montar el sistema de diagnóstico. Se montó en México en el INDRE y nosotros nos capacitamos con ellos para ayudar, porque de pronto somos un país muy grande que requiere de mucho trabajo, ¿no? De mucho trabajo diagnóstico para saber si ya llegó, si va a llegar, cuándo llegará, todo eso. Entonces, pues hemos tratado de participar en lo más posible cuando podemos. En este caso estamos ahora, ya no estamos haciendo tanto diagnóstico, aunque lo seguimos haciendo, pero estamos en un consorcio haciendo justo secuenciación masiva de las cepas que hay en México para detectar variantes, que es un poco lo que tú preguntabas de Brasil, qué es lo que está pasando en Brasil. Sabemos sí, que hay brotes muy fuertes en Brasil y en India. La realidad es que no sabemos por qué son. Las variantes, que son de estas mutaciones que tiene el virus, se han detectado varias y se siguen detectando y se van a seguir detectando. Como te dije, es un proceso normal de los virus, no es algo sobrenatural, es algo que siempre pasa. Pero ahora estamos secuenciando a una velocidad y en una cantidad que nunca antes habíamos hecho. Entonces estamos viendo con una lupa enorme todos los cambios que está sufriendo el virus. No todos los cambios son ventajosos para el virus, ni son, ni quieren decir malas noticias para la enfermedad. Simplemente son cambios que le permiten, que a lo mejor simplemente son neutros, que no le dan ni ventajas ni desventajas al virus. Lo que sabemos es que algunos de estos cambios hacen que la respuesta, los anticuerpos que tú hiciste contra la vacuna sean menos buenos contra el spike de las variantes. Pero como te dije, la respuesta que nosotros generamos con una vacuna, una es el, digamos que la rama que tiene que ver con anticuerpos, pero cuando te ponen una vacuna, tienes dos ramitas, digamos, del sistema inmune. Uno es el hacer anticuerpos, pero el otro es que hay todo un sistema de células del sistema inmune, que son las células T, que son la segunda respuesta inmune. Si, por ejemplo, tus anticuerpos no detuvieron a todo el virus que te puede infectar y algunas células te infectaron con el virus, tú tienes la respuesta de las células T, que son células que detectan a las células infectadas y las matan. Entonces, esa respuesta de células T, esa no se ha alterado con las variantes. Seguimos estando protegidos por nuestro sistema inmune. Entonces, por lo pronto, las vacunas que tenemos son seguras. No sabemos por qué está pasando lo que está pasando en India tampoco. En India ha habido una explosión tremenda de la infección y no entendemos qué es lo que pasa. O sea, no entendemos si lo que se conjugó fue que hubo demasiadas reuniones o festividades religiosas en un momento dado y hubo demasiados contagios y no se han podido controlar. Lo mismo que en Brasil. O sea, un descuido tremendo que la gente se empieza a ignorar las medidas que tenemos que tener y eso provoca brotes muy grandes. Hasta el momento no sabemos qué es, pero las vacunas no tienen ninguna relación con esos brotes.
No, y definitivamente eso es bastante claro porque hay muchas personas que pues dicen que las vacunas son perjudiciales y demás, ¿no? Pero lo que no ven es que hay mucha, mucha ciencia detrás de todo esto. Pero ahora, hablando un poquito ya de un de tema personal, para antes de despedirnos ya de esta entrevista, ¿cómo nace su interés en estudiar a los virus? ¿Cómo fue ese proceso para decir, estudiar virus es mi vocación?
Es muy chistoso. Pues es difícil decirlo. O sea, yo sé que mi vocación era hacer biología. Eso para mí era hacer investigación. Desde chico chica se me hacía súper interesante saber de qué estaban hechas las lagartijas, o sea, como que estudiar bichos, eso me gustaba mucho. Entré en una licenciatura en investigación biomédica básica, que era una carrera que estaba recién empezando en la UNAM, en la que rotábamos cada año. Saliendo de la prepa, entrabas en una carrera en la que cada año empezabas a trabajar en experimental, en investigación, en biomedicina. Y mi último año lo hice en un laboratorio que recién estaba abriendo, que estaban trabajando rotavirus. Y de ahí salió mi amor, porque en realidad los virus son muy integrativos. Tú estudias a un virus y en ese momento tienes que aprender muchísimo de biología molecular, de biología celular. Como que el seguir a un virus a través de la célula te permite aprender muchas, muchas cosas. No importa, o sea, no te restringe a una sola área. Y entonces me parece que es la virología en sí es muy integrativa y eso me llena muchísimo, o sea, como que no tiene ninguna rutina de ningún tipo y además tiene todo el aspecto de salud pública, que finalmente a mi manera de sentir es muy importante poder aportar algo para la salud de las personas.
Y doctora, ya para finalizar, ¿qué le diría a nuestros radioescuchas que estuvieran interesados en dedicarse a una carrera en la ciencia? ¿Cómo pueden empezar? ¿Cuál es la manera de acercarse a este mundo?
Normalmente, aparte de estas carreras que son dedicadas a la investigación biomédica básica, la gran mayoría de los chicos que se acercan a investigación es para hacer, digamos, trabajos de tesis, de licenciatura, en los que quieren hacer una tesis experimental y se acercan a laboratorios de investigación que hay en cada estado ya materialmente, ¿no? Pueden ir a buscar temas de tesis específicos. Y si no, hay posgrados en los que está muy dirigida a investigación. Posgrados en la UNAM hay muchos, pero también en las universidades de muchos estados ya tienen posgrados en maestrías y doctorados en materias, no son materias, pero sí en áreas que son experimentales o que son más de investigación. Sí es una carrera larga, ¿no? Es como ser médico, que no ves la luz nunca, o sea, que estás todo el tiempo estudiando, pero es muy satisfactoria. Si te gusta la investigación, es un campo verdaderamente maravilloso, nunca te aburre.
Doctora Susana López Charretón, viróloga y doctora en investigación biomédica por la Universidad Nacional Autónoma de México, le agradecemos mucho que haya tomado un tiempo para hablar con nosotros en Ultravioleta.
Con mucho gusto, gracias, Ricardo.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.